hay este tipo de cosas, ¿no? Que en verdad, pues, para todos malos, se supone que es una putada, pero para todos nosotros quedamos ahí viendo los trucos y este tipo de cosas. Entonces, por eso lo de desvelando un poco la magia, de cómo se hacen los videojuegos, se acopla un poco. Y con X en A, ¿qué lo he intentado? Ya que no. Vale, en 3D, ¿quieres echar algún juego o algo en 3D? Vale, bueno, también hay bastante gente. Que nada, las cosas que quería un poco hablar es qué técnicas se usan en los videojuegos actualmente, los videojuegos de nueva generación, me estoy refiriendo. Entonces, lo primero que tenía pensado es hacer una breve introducción hablando de varios juegos que hay, ¿no? O comentando algunos juegos en los que prácticamente los shooters se puede ver. ¿Vale? Se puede ver cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos y cómo actualmente pues, hay nuevas técnicas que están provocando que se está disparando en cierto modo el realismo de estos videojuegos. ¿Vale? Los juegos que voy a presentar ahora creo que no hace falta presentación, que más o menos todos los conocen, como por ejemplo el Doom. ¿Vale? Que no conozca alguno de los juegos que voy a enseñar ahora con las imágenes hechas, que no se preocupe, al revés, que salir, porque era un juego bastante adictivo y significará que ha perdido menos tiempo en su vida en estas cosas. ¿Vale? Porque ahí, este juego es. O sea, yo jugando a este juego, en mi cuarto me caí de espaldas. Me tiraron una bola y me caí de la silla. Ahora, mira que está en donde, ¿vale? Y este juego me hinché de Google. Bueno, podéis ver cómo ha evolucionado, viendo un salto rápido. ¿Vale? Por ejemplo, Quake 3, creo que tampoco hace falta presentación. Creo que más o menos todos lo conocéis, si no lo conocéis en la Universidad de Informática. ¿Vale? Y luego, por último, los saltos que van dando, me refiero a la tecnología, por ejemplo, Gears of War, ¿vale? El nivel de realismo que podemos ver en los juegos de nueva generación, ¿vale? Esto es un juego de nueva generación. Y eso. Entonces, ya entendéis un poco de qué tipo de juego vamos a hablar. No vamos a hablar ni del primer Doom, ni vamos a hablar de Quake 3, vamos a hablar de este tipo de juegos, de los juegos nuevos que han salido, ¿vale? Y ahora, lo otro que os hace falta saber, que no sé si todos lo sabréis, es qué es XGNA, ¿vale? XGNA no es más que un framework para desarrollar videojuegos en plataformas a Windows y Xbox, y unifica el que el mismo código funciona en Windows y en Xbox. Ahora mismo están haciendo un pequeño port, que no sé cómo ya, ahora mismo, hace tiempo que no lo meto, para portar este framework a Linux, y que todos los juegos que se hacen con XGNA funcionen también en Linux. Y así un poco pues ayuda que no todos los juegos que haya, o la mayoría de los juegos que haya para Linux, tenga que ser la gente con emuladores, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo, al mundo Linux le cuesta mucho trabajo sacar juegos, muchos juegos, no me miren mal, ¿no? ¿Vale? El mundo de Linux, entonces pues están intentando importar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, aquí XGNA, como he comentado, es un framework en el que tiene la ventaja de que, bueno, tenemos varias capas del framework, ¿vale? Y tenemos pues, la parte de plataforma, la parte más baja, que se van a hacer directamente con DirectX. O sea, XGNA no es lo nuevo que va después de DirectX, no. XGNA es algo que está por encima de DirectX, es decir, que usa internamente DirectX. O sea, que nadie piense, ah, pues, ha llegado XGNA, DirectX desaparece. Desaparece DirectX manejado, no sé si lo, algún trabajo con él, pero eso sí, básicamente se prevé que va a desaparecer y lo que va a quedar solo es DirectX y tal. Bueno, ahí tenemos la librería más básica, que están abajo, luego el Core Frame, que son como namespace en los que tenemos un montón de funcionalidad para trabajar sobre lo que hay debajo, sobre lo que hay debajo de X3D, XHT es para el sonido, XInput es para ratón y teclado, joystick, ese tipo de cosas, y XContent es para gestión de modelos, ese tipo de cosas, para cargar modelos, y ahí tenemos librería, se va un poco el audio, pero bueno, creo que me escucháis. Las librerías que hay encima, o que son clases que nos facilitan un poco de este tipo de cosas, la carga de modelos y la carga de un montón de cosas. Por encima, más de hecho, y luego, como veis abajo, bueno, no sé si lo veis bien, pero se supone que las dos cajitas rojas que hay arriba son lo que ustedes tenéis que hacer. Es decir, si utilizáis DirectX y estaréis en la de por debajo del todo, y si utilizáis XGNA estáis ya arriba del todo. Es decir, que un juego que a lo mejor en DirectX yo recuerdo. Pues en OpenGL son las librerías básicas. Yo me acuerdo que me puse a desarrollar una aplicación que era una ventana y que había un triángulo, el típico triángulo tal lo primero que hacen, ¿no? Bueno, pues recuerdo que para lanzar la ventana de Windows, en la que se iba a ver y tal, yo me tiré a lo mejor una semana. O sea, la semana conseguí una ventana con un triángulo. Y yo dije, por Dios, ahora se le viene lo que una semana perdida más esta. Con X era lo bueno, es que ya todo eso lo tenía ganado, ¿vale? Y empezáis directamente arriba, ya la ventana la queda sola, por lo menos, y lo único que tenéis que añadir es el código real de vuestro juego, o sea, qué hay en vuestro juego, qué hay en vuestro juego, la lógica del juego, no sé qué, y todo eso es lo que tenéis que poner arriba. Incluso el tema de cargar modelos, no tenéis que escribir librerías para cargar modelos, este tipo de cosas, sino ya hay muchas librerías para cargar prácticamente todo tipo de modelos. O sea, XNR tiene unas librerías que descargan sobre todo formatos de 3 estudios, pero se puede ampliar, y hay mucha gente por internet que está ampliando un montón de formatos, desde NL5, NL2, NL3, o sea, desde el de Jalai, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, todos los formatos así básicamente que se utilizan en videojuegos. Y una pregunta que se puede hacer mucha gente es, bueno, ¿y por qué voy a utilizar XNA teniendo DLX, OpenGL o otros engines, ¿no? Que yo, por ejemplo, he trabajado con bastantes motores gráficos, engines, ¿vale? Y el problema que tienen muchos de ellos es que si no tienes el código fuente, está limitado a lo que ellos te ven. Es decir, si en su motor solo puedes poner 4 luces, pues solo vas a poder poner 4 luces. Más de 4 luces no vas a poder añadir en tu juego. Si su motor no soporta band mapping o alguna técnica con varias luces, no podéis hacer eso. Si no soporta sombra, vuestro juego no va a poder tener sombra. Si tenéis el código fuente, decís, bueno, este es libre y tengo el código fuente. Muy bien, pero ahora tienes que pagar. Y, por ejemplo, imaginaros que no trae sombra. Para implementar sombra, aunque ustedes supieran implementar sombra, lo primero que tenéis que hacer es entender el código que han hecho, que puede ser 800 líneas, ¿vale? Y para poder añadirle que tenga sombra. Entonces, eso siempre es un coste añadido. Y XNA, básicamente, lo mayor que tiene es que para... Si queréis hacer un desarrollo Windows y Xbox, o sea, un desarrollo para Windows y Xbox, lo mejor, ahora mismo, y lo más rápido es XNA. Por ejemplo, para una asignatura, yo sé que aquí hay gente que está cursando PID y que tenéis que hacer un trabajo que es de unos filtros de imágenes, este tipo de cosas. Pues para esas asignaturas, usar XNA directamente y aplicar el filtro de imágenes a escenarios 3D en tiempo real y ese tipo de cosas son muy sencillos, ¿vale? Son pocas líneas de código. Bueno, una cosa que os quería enseñar, sobre todo, es que aquí en esto es la productividad. Y para la productividad, colega de Pamplona, que ya me pasó una cosa que había hecho en una semana. Que ahora lo estaba cortando aquí en mi y básicamente le dedicó un día. Me pasó esto, que era un juego de billar en el que tenía la física implementada, él había creado la física de las bolas, había creado un montón de cosas, y le dije que lo cortara aquí en IA, con el que se había tirado haciendo un directo, no sé cuánto se había tirado. La cosa es que el otro día cortarlo, ya tenía todo el content hecho, ¿no? Pero cortarlo fue una tarde. Vale, una tarde hizo esta aplicación entera. Además quería darle algo de publicidad a algunos eventos que hay, como veis, las reflexiones del suelo, un montón de cosas. Y os podéis montar un juego, una cosa bastante rápida. Las reflexiones, quería darle algo de publicidad algunas cosas que tiene allí, algunos eventos que tiene próximamente, y por eso me paso la aplicación, para que lo enseñara y comentara. Pero bueno, básicamente os quiero enseñaros que esto es muy rápido de hacer, ¿vale? El tiempo que tarda, o sea, ya al final he hecho mucho, en cierto modo, videojuegos y al final dices tú, hostia, cada videojuego que te pones a hacer, desde hace 4 años era un año entero. Un año haciendo un videojuego, y al final cuando terminas dices, hostia, tío, es que cuando empecé a hacerlo, la tecnología con la que me puse a hacerlo era puntera, o el motor era puntero, pero ahora mismo es una mierda comparado con los juegos que hay. Entonces al final dices, hostia, pues ya ahora que mejor, y te pones a hacer otro, y te tiras otro año. Y así, y al final te das cuenta de que realmente no es tan importante el tiempo que le dedicas, sino que tú más quieres algo de productividad, de que puedas hacer cosas más rápidas. Ya digo, trabajo para la facultad, aplicaciones híbridas, de que tienes una parte en directo entre ellos, otra parte de la forma. Entonces, este tipo de cosas sí es muy recomendable. Y además es que yo siempre lo he dicho, hemos avanzado en todos los campos de la programación, hemos avanzado en todos, de que ya casi nadie se pone a hacer un editor de texto en C++ o en C, ¿vale? Está zumbado, lo haría en Java, en C# o en alguna otra tecnología que fuera más rápida y que le diera más facilidad. Pero en el mundo de los videojuegos no hemos avanzado tanto. En el mundo de los videojuegos seguimos utilizando si alguien quiere hacer esto, usando librerías a bajo nivel y todo a bajo nivel. Realmente nadie, como que la programación de objetos no había llegado. Y tenemos que empezar a usar este tipo de cosas porque tardaremos menos en hacer los juegos y empezar, que al final lo que interesa.
Bueno.
Ya más o menos habéis visto de la productividad. Lo siguiente, la pregunta que hace todo el mundo es si es gratis. A ver, ¿esto de aquí es gratis o hay que pagar? ¿Vale? Bueno, pues la cosa es que hay varias versiones, entre ellas algunas son gratis y otras no. O sea, Microsoft ahora el lunes sacó la beta de la versión 2.0, que lleva ya la versión 1.0 y la Express llevan ya un año. Y la nueva versión pues tiene varios sabores, como dicen ellos, como el Vista, ¿no? Que trae un montón de tipos. Entonces tú está el framework, que está por aquí, luego tienes debajo el Kinagame Studio Express, luego tienes una versión profesional que la están desarrollando para empresas, ¿vale? En equipo hay una cosa que se utiliza ahora, que es lo de equipo online, se utiliza mucho en el equipo, y no un tipo de juego que son los juegos arcade. Pues hay varios juegos arcade que ya están en el equipo online y que funcionan en XNA, están hechos en XNA. Para eso se están empezando a usar, por lo menos se están empezando a usar para algo y algunas otras versiones. Y se supone que ahora mismo solo soporta Windows y la Xbox 360, es decir, el mismo código funciona en la web, que también es una cosa buena, en el que tú hagas un desarrollo y ya directamente puedas utilizar la potencia de un equipo, porque claro no, siempre si quieres estar a la última, tienes que estar continuamente comprándote una tarjeta gráfica nueva, así que no sé cuánto, y puede costar un pastón. Un equipo para el hardware que trae dentro es bastante barata, pero muy barata, o sea, trae 3 microprocesadores a 3.2, creo que, ¿vale? 3 microprocesadores, entonces tú te compras por un lado 3 microprocesadores, ¿no? Pues microprocesadores, además son Powerbook, pues realmente la tarjeta gráfica que lleva es brutal, ¿vale? Es bastante potente. Y entonces, pues, está bien que puedas utilizar eso y no tengas que estar todos los años renovando tu ordenador. Vale. ¿Cómo se consigue el realismo de nueva generación? Y dices tú, bueno, el realismo de nueva generación, ¿a qué te refieres? Digo, bueno, yo me refiero a lo último que ha salido. O sea, ¿qué es lo último que se está utilizando en los videojuegos ahora? O sea, en juegos como Crazy. No sé si muchos conoceréis Crazy, ¿vale? Este juego. Pues cuando yo me refiero a qué técnicas usan, me refiero a qué técnicas, con qué técnicas podemos hacer un juego, o sea, un POM o alguna cosa de esa en 3D. No, ¿cómo se hace? ¿Qué técnicas usan esos juegos para añadirle ese realismo? Realismo, no sé si os parece muy realista. ¿Y esta os parece más esta realista? Estos son los modelos de Crazy, ¿vale? Estos son los modelos. Sí, es una pasada la técnica, utiliza una nueva serie de técnicas que está saliendo ahora, bueno, si no sabéis, funcionan de 10 solo, y entonces este tipo de técnica pues ha estudiado cómo la piel humana, cómo refleja la luz, también cómo el borde se ilumina de una forma o de otra. Entonces las técnicas de reflexión de piel y este tipo de cosas son muy conseguidas, ¿vale? Bueno, primera vez que para esto hay muchas técnicas, o sea, para todo esto hay muchas técnicas, pero me quería centrar un poco en la charla de esto en ver las más usadas, ¿vale? Empezaremos por una de las más fáciles, pero de las más usadas. Yo creo que os enteréis de cómo funciona y realmente cuando veáis los juegos, pues seguramente después de ver las técnicas que vamos a ver ahora, pues lo miraréis de otra forma. Os fijaréis, como me pasa a mí, que yo me decía en el que está pegando tiro, me fijo en el fondo, o sea, pues os pasará algo parecido. Un juego que sale nuevo, Transformers, es gente que le gusta, gente que no le gusta. Y otra cosa que es muy interesante es el Skybox, ¿vale? ¿Qué es el cielo? El cielo, el Skybox es una técnica, no es nueva, es antigua, pero se sigue utilizando. Porque da buenos resultados y porque básicamente en los juegos el 30 o 40% de la pantalla es cielo. O sea, entonces rellena bastante. O sea, cuando tú haces una demo de un juego o cualquier cosa, si utilizas esa técnica le va a dar mucha más vida a tu demo que si no lo utilizas, ¿vale? Realmente es muy sencilla y cuesta un poco de trabajo. Yo lo que quiero que os quedéis con la idea de cómo funciona el Skybox. ¿Vale? Entonces, para el Skybox lo primero que nos hace falta es, o sea, todo el mundo entendiendo de Skybox es una caja con una textura de cielo, ¿vale? Entonces lo primero que nos hace falta es una, o sea, como si abriéramos una caja, la caja que tiene una caja, y le pusiéramos la textura cubo, pero un cubo que se ve por dentro. Imaginaros que yo tengo aquí una caja de cartón, ¿vale? Esa es la imaginación, y me la pongo en la cabeza, ¿vale? Tengo la caja de tres, y por dentro de la caja tengo puestas esas texturas, ¿vale? Entonces yo ahora, la caja de cartón se mueve conmigo, o sea, yo voy andando y la caja se mueve conmigo, pero cuando giro, la caja no se mueve. Entonces a mí me da la sensación de que estoy realmente mirando alrededor mío, pero la caja se mueve siempre conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros pintamos objetos en 3D en los motores, pues siempre cuando se ha pintado un objeto, bueno, los que habéis dado, si alguno ha dado 3GT, seguramente lo sabrá. Los que no hayan yo he dado 3GT, no me matriculé. Se cuenta de cuando vas pintando polígonos, ¿vale? Tienes al final como si fuera una matriz, que es este trabajo, en el que vas indicando la distancia a la que está el polígono que acabas de pintar. Es decir, si yo voy a pintar un polígono que lo tenéis aquí y lo pones a 5 de distancia, imagínate, si voy a pintar otro objeto que está aquí y está a 7 de distancia, el motor de distancia no lo pinta, porque ya sabe que hay algo delante. Sin embargo, va a pintar un objeto que está aquí, pues si lo pinta y machacar una vía detrás, ¿vale? Así es como se pinta. Bueno, pues para esta técnica lo que se hace es coger una caja chica, imaginaros que la cámara es esta, y tengo mi caja en la cabeza, que se mueve conmigo, es decir, que nunca me puedo salir de la caja, ¿vale? Y se pinta con Z buffer igual a infinito. Entonces, siempre se va a pintar lo primero y después todos los objetos se van a pintar encima y van a sacar parte del fondo ese que acabo de pintar. Pero nunca, aunque yo tenga, imaginar que tengo una caja en la cabeza y quiero pintar el proyector, como le estoy diciendo que la caja, en vez de estar aquí, está al infinito, el proyector siempre lo va a pintar y me da la sensación de que la caja está siempre al final, lo último, ¿vale? Pero realmente suele ser lo primero que se pinta. Lo que pasa es que todo lo pinta encima, se anula el Z buffer que se llama. ¿Vale? Entonces, eso da como unos resultados. Aquí, enseñaros, pues la primera demo sobre esto, ¿vale? Bueno, creo que está bien. Vale, pues yo aquí voy a dar una demo. Y voy a enseñaros una demo en línea de cómo funciona el Z buffer. Bueno, como veis, también podéis programar y podéis usar más poder de equipo. Una cosa bastante interesante porque así. Hacéis un poco, pues, lo desarrolláis para que se pueda jugar con un mando de este, no que se juegue con el ratón y teclado. Yo sé que a todos los informáticos nos gusta jugar a los shooters con ratón y teclado, pero también se puede hacer, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, pues, un modelo, ¿vale? Simplemente
la librería de
DirectX y, vamos, os sonará. Y nada, veis el Skybox. Realmente, aunque parezca mentira, el fondo ese que estáis viendo, el fondo ese se pinta antes que el muñeco y es una cosa que está muy cerca de la cámara. Lo que pasa es que se le dice, como os he dicho, que en verdad está en el infinito. Y cuando yo me muevo para adelante, la caja se mueve conmigo. Sin embargo, cuando yo roto, la caja no rota. Entonces yo veo todas las caras de la caja. Además, no se hace, es como el del telediario que se pone en el fondo verde. ¿Vale? Pues la iluminación se hace que no afecta la iluminación. En los telediarios se utiliza un fondo verde y ahora ponen la iluminación de una forma para que no se generen sombras en el croma, que se llama el croma verde ese. Pues esto es lo mismo, tú no ves las esquinas de la caja porque hay sombras, ¿vale? Y por eso tú no estás viendo la caja. Más o menos habéis quedado con la idea de cómo funciona el Skyboard. O sea, lo voy a implementarlo, lo podéis implementar con cualquier librería, con cualquier cosa, pero la idea es que entendáis cómo se hace, ¿vale? Es mi idea. ¿Alguien no lo ha entendido? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta técnica? No, vale. Bueno, pues la siguiente que quería comentar es para qué se utiliza mucho también en Skybox. Pues se utiliza mucho en los juegos de coche, ¿vale? En los juegos de coche, para darle más realismo a los coches, se hace que los coches reflejen el Skybox, o reflejen el entorno. Sobre Skybox hay muchas técnicas. O sea, por ejemplo, hasta el 2 utilizaba un Skybox en el que además le podías meter modelos. Modelos. Entonces daba la sensación de tenía un modelo 3D, el Skybox, se pintaba siempre en el fondo, pero cuando te movías, pues se movía uno con respecto al otro y daba más sensación de realismo, de que había cosas, más objetos al fondo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en DirectX 10, este tipo de cosas ya se hablan de arrays de Skybox, es decir, de para cada cara del cubo tener varias texturas, para hacer, por ejemplo, noche y día, para hacer HDR avanzado, para hacer un montón de técnicas. Bueno, en varios más. Varios más es otra técnica. Se utiliza mucho, sobre todo en juegos de coche, en el que hay cosas de metal y tal, y básicamente lo que se hace es que refleje el entorno. Y simplemente se coge el Skybox y se pone un espejo, se coge el mono y cuando se va a pintar, dice, bueno, yo estoy mirando con este visor, estoy mirando los objetos. Y la normal de la superficie contra la que choca hace que la luz, que, o sea, el ojo, cuando yo miro sobre esa superficie, rebote en tal dirección. Y en esa dirección se coge el píxel del Skybox que hay en esa dirección y se coloca en ese punto. ¿Vale? Parece complicado, pero no es muy complicado. ¿Vale? Hay librerías, o sea, hay funciones que lo hacen automáticamente y el código es mínimo. Bueno, pues la siguiente era enseñaros una demo para que veáis a qué me refiero. Vale, antiguo. Hoy no voy a programar ninguna línea de código. Básicamente lo que quiero es que os enteréis de las técnicas, de cómo funcionan y de que las podáis. Porque, ¿veis? Vale, aquí tenéis un Skybox, o igual que antes, ¿vale? Es un Skybox que se usa en los ejemplos de Nvidia. Y aquí hemos puesto una carabela en la que lo único que hace es meterle ese mapa de como si fuera de metal, a que refleje el entorno. ¿Veis cómo refleja todo el entorno? ¿Vale? Da la sensación de que es de metal y que tiene brillo real. Eso lo que se utiliza en los videojuegos. También daros cuenta que ahora mismo está reflejando un Skybox estático. Es decir, hemos puesto un Skybox y está reflejando. En los últimos juegos de coche lo que se utiliza es que el coche, mediante se va moviendo, va echando 6 fotos. O sea, va echando una foto pequeñita, ¿no? Pero va echando una foto para allá, otra para allá, otra para allá, arriba y para abajo. Y ese es el Skybox en ese punto. Y refleja lo que hay en ese punto. No refleja el Skybox del fondo. Refleja lo que hay en ese punto. Para darle más realismo, ¿vale?
Bien. No sé, hablemos ahora de otra técnica. El micro que funciona lo malo. Antes Pedro, cuando estaba trabajando, ponía. Cuando estaba dando su charla, ponía low battery. Y yo miré con cerebro, me puse una pila y ponía low battery. Y la pila es mala. No sé muy bien por qué. No, la siguiente. Lo que vamos a hablar es de. Otra técnica que se utiliza mucho es el postprocesado, ¿vale? Postprocesado es lo que tenéis que hacer en Paint, la asignatura de esa de quinto, ¿vale? El postprocesado básicamente es, se coge la imagen en tiempo real de eso que ha renderizado en ese momento, se coge la imagen y se hace un tratamiento a nivel de píxel. O sea, se coge la foto, como si echaras una foto aquí, y se recorre la foto y se le pone, por ejemplo, blanco y negro, se pone en otro tipo de otra vez, o se le aplica otro efecto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis el Interstellar, que es. ¿Os sonará, no? ¿Alguno? ¿Alguien le suena este Interstellar? ¿Vale? Bien. Y el efecto de visión de calor, o visión nocturna, y lo que básicamente se ha renderizado la imagen, y después a esa imagen se le aplica un filtro, ¿vale? Se aplica un filtro de imagen, es decir, como si cogéis este momento del juego, hacéis una captura de pantalla, lleváis la captura al Photoshop y le aplicáis un filtro, ¿vale? Básicamente lo que hace es igual. Entonces, ¿qué es lo bueno de este tipo de técnica? Pues que da igual el número de polígonos. O sea, tú coges un juego y tu juego da igual que tenga 3 polígonos que tenga 2 millones. El efecto postprocesado va igual de rápido, porque una vez que echas la foto, es cuando realmente, cuando ya he hecho toda la foto, he renderizado todos los objetos, se le aplica el efecto. Entonces tarda lo mismo con 3 polígonos que con 2 millones, ¿vale? Lo que tarda más o menos es cuando cambia la resolución de la pantalla. Otro de los efectos que se utiliza mucho es el rayo de luz, ¿vale? Que es esto, pero que se coge el punto central y se enfoca todo desde el centro, ¿vale? Se utiliza mucho en los juegos de coches, de naves y todo este tipo de cosas para hacer como efectos de velocidad. Aquí veis una exageración del Need for Speed, uno de los últimos que salió, y es una exageración ya, o sea, la luz ya habrá cogido hipervelocidad, en todo, y nada, eso no se utiliza, ¿vale? Entonces, una cosa interesante, este tipo de técnicas es eso, que da igual el número de polígonos. Entonces, ahora se están utilizando mucho en los videojuegos, pero muchísimo. Ya digo, por ejemplo, aquí lo podéis ver. ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son los pasos? Aquí podéis ver un poco los pasos. Tenéis la imagen que se ha renderizado, o sea, renderiza la imagen, luego se coge la imagen y se recorre todos los píxeles de la imagen, ¿vale? Pero eso lo hace la tarjeta gráfica. O sea, la tarjeta gráfica renderiza y ella tiene la imagen y ahora se recorre en la tarjeta gráfica, que tiene un montón de funcionalidades para recorrer a nivel de píxel por hardware, ¿vale? Recorre todos los píxeles de la escena y le aplica algún efecto, ¿vale? O sea, hay mucho, por ejemplo, el de blanco y negro es muy fácil y muchos otros, ¿vale? Y se utiliza mucho por eso, por la facilidad que tiene y por la rapidez. Pero cuenta que sobre todo en las personas, ¿no? Pero en los ordenadores actuales, el problema que hay es que las CPU y las memorias siguen siendo un cuello de botella. Siguen siendo un cuello de botella porque lo que más se tarda es mandar geometría o información desde la memoria, pasando por el procesador a la tarjeta gráfica. Ahí se produce un cuello de botella. Bueno, nosotros tenemos la tarjeta gráfica que es la Nvidia 6800 GT, o sea, no, la última que ha salido, que ha costado un pastor, ¿vale? Tenemos esa tarjeta gráfica y sin embargo la CPU tenemos un 21.4 de cuando se nada, hace 3 años. Entonces eso tarda mucho en pasar la información, en pasar los vértices, en pasar todo este tipo de cosas, tarda bastante. Entonces, lo más rápido es hacer cosas directamente a la tarjeta gráfica, incluso en 10X10, que no lo voy a hacer ahora, está muy orientado a que ya básicamente como que en los juegos, la mayor parte del juego no va a estar programada a nivel de código como C, C# o el lenguaje que sea, sino el nivel de código. ¿Os molesta mucho cuando se aplica el micro? Es que, no sé, creo que es por los micros de aquí. Pero no sé cómo poner eso. Si se puede ir a apagar, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que aquí tenemos como los tres pasos, ¿no? El de la imagen original, luego cuando recorremos nivel de píxel y el acabado final. ¿Cómo ponemos el acabado final? Pues una vez que hemos hecho la foto, le ponemos en la imagen final, ponemos un plano que ocupa toda la pantalla y le aplicamos la foto, una vez que ya la hemos tratado. Entonces, para ti realmente, ¿no? Ves lo mismo que si tuviera que ir al juego, pero con la foto. Y vamos a ver más demos de un poco, ¿sí? ¿Sí? Aquí falta ver algo de código. Bien. Vale, lo primero que vamos a ver es cómo podríamos hacer el efecto ese de un juego de coche que se distorsione, ¿vale? Eso, ya te digo, tiene una matemática detrás para hacer todo ese tipo de cosas de que se distorsione el coche. ¿Veis un coche? ¿Vale? Un skybox, simplemente un coche. Y ahora si decimos, presionamos el turbo, ¿vale? Presiono aquí, da la sensación de que, o sea, básicamente lo que hace es eso, aumentar la escena para que parezca eso. Puedes ir variando, puedes hacer que vaya aumentando la distorsión según va acelerando, va haciendo un poquito. La idea es eso, que te dé la sensación. Imaginar ahora mismo porque es estático, pero imaginaros que el coche se está moviendo y están pasando cosas. Tú le aplicas esto y da la sensación de que el coche va fuera. Claro, aquí es lo que se utiliza, ¿vale? ¿Qué otra? Lo bueno ya lo he dicho de que da igual el número de polígonos y este tipo de cosas. ¿Qué más técnicas se puede utilizar? Por ejemplo, FIFA 08, creo que FIFA 08 o 07, no me acuerdo, la pantalla de repeticiones que había arriba cuando repetías un gol o una jugada o lo que fuera, eso estaba en. Lo ponían así, lo ponían como con la misma imagen de la jugada sacada de una cámara, pero como pixelada, como si fuera un pixel, como si fuera una pantalla de estas enormes de Sony, de esas que hay, ¿vale? Pues el efecto básicamente es hacer una cosa así, ¿vale? Te das cuenta que esto es en redimensión, o sea, que yo no estoy, que no estoy, que la imagen no tiene por qué estar parada, sino está haciendo el efecto, le está mirando el efecto, pero en redimensión, y le está mirando en tiempo real todo el efecto, y está cogiendo 24 imágenes por segundo, o no sé cuántas están ahí, cuántos frames, 58, pues está cogiendo 58 imágenes por segundo y le está aplicando un filtro. Vale, eso a nivel de software sería muy pesado, pero a nivel de hardware, pues la tarjeta gráfica lo hace bastante rápido, ¿vale? Y por último, otro efecto que enseña. Muy divertido, por ejemplo, el que quiera empezar y hacer algún juego y que quiera utilizar, daros cuenta de muchos juegos ahora que utilizan este tipo de técnicas para hacer un juego diferente. Daros cuenta que como dicen muchas veces en el mundo de los videojuegos, ya está todo inventado, pues dicen que ya es que no saben de qué hacer el juego, porque ya está todo inventado. Y pues básicamente pues, le meten este tipo de cosas para crear algo diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mira, hacemos así para que está dibujado. Y está cogiendo la imagen en tiempo real y le está aplicando un filtro, ¿vale? Y da la sensación de que está dibujando. Tú podrías poner a hacer un juego, ¿vale? Tú podrías hacer un juego en el que tuvieras el juego, los coches estuvieran corriendo, el muñeco, lo que fuera, y diera la sensación de que está todo pintado como con carboncilla o de alguna técnica, ¿vale? conoces un HLSL, GLSL o CG? ¿Alguien conoce esos lenguajes? Vale, hay bastante gente. Que son para hacer este tipo de cosas a nivel de tarjeta gráfica. Sí, sí, allí hay un friki que cabe que diga algo de otra vez. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es una técnica que se utiliza mucho ahora en los videojuegos, que es, por ejemplo, los videojuegos de baloncesto. No fijen, hacer lo que yo he dicho, que yo no me fijo en los muñecos o en el que están pegando el tiro, me fijo en el fondo. Fijaros en el fondo, en los nuevos juegos como el NBA 2K8 o 2K7, el fondo está desenfocado, está emborronado cuando tú juegas, ¿vale? Cuando se ven los replays y este tipo de cosas. Está emborronado, se aplica una técnica que es básicamente lo que hacen las cámaras de vídeo, una cámara de vídeo. Que está grabando la información, enfoca a una distancia, tiene un plano focal y esa distancia se ve todo nítido. Sin embargo, todo lo que esté delante y todo lo que esté detrás se ve desenfocado, ¿vale? Y se va desenfocando según va avanzando, o sea, según cuanto más lejos esté, más desenfocado está. Entonces, si hay alguna imagen como esa, en la que hay modelos que están cerca y otros modelos que están desenfocados, y hay cosas que están muy lejos, como el fondo y la grada, por ejemplo, pues toda esa parte ahí la desenfoca. La desenfoca al máximo, es lo que hace lo que haría una cámara de verdad. Y todo lo que está cerca, como el pie de este hombre, ¿vale? Está también desenfocado, porque lo que está enfocando es al modelo este, ¿vale? Esta técnica, ya os digo, se está utilizando mucho, se utiliza un poco que me gusta mucho, que es el Lego Star Wars, muy divertido. Se utiliza en el 2K8, se utiliza en el Virtual Tennis, ¿veis el fondo? Que desenfoca el fondo. Vale, pues lo único que pasa es que todavía no se utiliza mucho porque es algo pesado. O sea, le cuesta bastante, o sea, que se tarda en hacer el efecto, porque tienes que hacer dos pasadas de render. Entonces, una de las técnicas que se hace es esa, para hacer dos pasadas de render y cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, el Virtual Tennis solo utilizan para los replays. Para cuando sale el muñeco saludando, que bien lo he hecho, que la ha metido, ¿sabes? Para eso es para lo único que aplica la posición de campo. Mientras está jugando, no, normalmente lo sabes, ¿vale? ¿Cómo funciona esta técnica? Que es el objetivo, que es lo que quiere. Pues la imagen original la tenéis aquí, ¿vale? Esa es la imagen original. Y ahora lo siguiente que tenéis que hacer, o lo siguiente que tenéis que hacer es calcular el depth map, que se llama. El depth map es esto de aquí arriba. Esto lo que hace es daros cuenta que la información de la distancia a la que está cada polígono la tenemos. Como he dicho antes, cuando vamos a pintar, pues este trabajo, tú pones un objeto aquí, otro aquí, otro allí, y tú sabes a qué distancia están los objetos, para saber si lo tienes que pintar o no tienes que pintar. ¿Vale? Pues como veis aquí, lo que está negro es lo que está más cerca y lo que está blanco es lo que está más lejos. ¿Vale? Entonces, tenéis que hacer una pasada de render en la que creáis, generáis una textura. Daros cuenta que en la tarjeta gráfica no se pueden crear variables de este tipo de cosas. Básicamente, la tarjeta gráfica lo único que sabe son crear texturas. Entonces, toda la información que queréis guardar la tenéis que guardar en texturas. ¿Vale? Bueno, pues guardáis una textura en la que ponéis lo que está cerca negro y lo que está blanco lejos, ¿vale? Se llama depth map. Y luego cogéis la imagen entera, que es esta, la imagen original, otra vez. ¿Te das cuenta? Habéis renderizado, habéis cogido esta foto y habéis sacado esta mapa y ahora cogéis otra vez esta foto y sacáis este, que es la imagen emborronada. Para emborronarla hay muchas técnicas. Para emborronarla está un blur normal, que lo emborrona de forma rápida, o una técnica que se utiliza mucho que es el Gaussian blur. Gaussian blur, lo que pasa es que hay que aplicar el Gaussian blur horizontal y después el vertical. Entonces hay que aplicar dos filtros ni más. O sea, tienes que hacer una pasada, Gaussian blur horizontal, que lo emborrona así horizontalmente, y luego otro emborronamiento, otro Gaussian blur, así. Tenéis que hacer dos pasadas ni más. Y sacáis una imagen emborronada completamente. ¿Vale? Luego, con la información que tenéis aquí y con la información que tenéis en la imagen emborronada, lo que calcula es decir, bueno, pues lo que está blanco o el valor que tiene aquí cada píxel, es decir, pues ese valor lo multiplico por la imagen, o sea, es el valor que utilizo para poner o un píxel de la original o un píxel de esta o una mezcla de las dos. Es decir, lo que esté blanco será un píxel de esta imagen y lo que esté negro será un píxel de esta imagen. Y lo que esté gris será una mezcla entre el píxel en la misma posición de estas dos imágenes. Y como resultado os saldrá esto, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. Vale, como veis, todos estos ejemplos están hechos en GTIC, ¿eh? Y lo bueno es que todos los ejemplos empecé a hacerlos el domingo y esto es hoy. Entonces, daros cuenta de la rapidez, sobre todo lo que os digo, la rapidez con la que se hace este tipo de cosas. Yo antes recuerdo que se hacía más videojuegos, pero ahora como no tengo amigos para hacer videojuegos, pues básicamente me dedico a investigar este tipo de técnicas. Es lo que hago, investigo este tipo de técnicas y digo, mira, aquí podéis ver, veis como el coche que está cerca, está enfocado, he exagerado muchísimo el efecto para que se pudiera ver aquí en la pantalla. Realmente no se emborrona tanto todo, no se ve nada. ¿Veis? Y conforme me voy acercando, va corriendo nitidez y el fondo se va. No sé si se ve, ¿no? Vale, vale. Bien, ¿y qué paso intermedio utiliza esto? El deathmap, que os he comentado. El deathmap era aquello que lo que estaba haciendo lo pintaba negro y lo que estaba lejos lo pintaba blanco. Vale. ¿Veis? Y yo estoy en tiempo real generando esta textura. ¿Vale? ¿Veis que es el tono negro o blanco? ¿Vale? Es una técnica muy chula, la verdad, y que se está empezando a utilizar mucho en los juegos. Entonces, cuando veáis, lo bueno es, lo que yo quiero que saquéis en esta charla es que cuando veáis ese tipo de técnicas, digáis, vale, no sé, se utiliza OpenGL, se utiliza DirectX, se utiliza XNA, se utiliza un motor, pero sé cómo funciona la técnica, porque básicamente el que sabe hacer videojuegos no sabe desarrollar un juego en DirectX o en OpenGL o en otra tecnología, o en el motor Obre o en otro motor. El que sabe hacer videojuegos o siempre ha hecho conocer videojuegos, lo que te quedas al final es con esto. Es como si cuando programas en Java y te pasas a C# o una cosa parecida, lo que tienes que saber es programar orientado a objetos. Pues esto es lo mismo, lo que tienes que saber es cómo son las técnicas, cómo funcionan, y si mañana sale una tecnología nueva, yo sé cómo funcionan las técnicas de ahora y podría aportarlas a esa nueva tecnología que sale. Y cada uno que haga implemente esas técnicas en lo que le guste. Yo digo que el XNA es bastante sencillo y bastante rápido. Bien, otra técnica que se utiliza mucho últimamente, Cell Shading. Vale, os suena el juego, ¿no? Budokai, ¿todo el mundo le suena? Aquí estoy todo enganchado, que no es normal. El Budokai, vale. Básicamente, este tipo de juegos que sacan ahora nuevo, lo que quieren que la sensación de que sean como dibujitos. ¿Vale? Los dibujitos que veíamos nosotros cuando éramos chicos. Vale, pues que se ve igual, que. Pues, ¿qué es lo que define a un dibujo? ¿Vale? Pues que el borde tiene que ser negro. El borde tiene que ser negro y dentro va el color. Y el color suele ser uniforme, no suele cambiar mucho. Entonces, la mano es marrón, toda la mano. Ahí no hay sombra ni nada. Toda la mano es marrón. Y el borde siempre tiene que ser negro. Ahora, si tiene que estar en 3D, tiene que estar en 3D pintando siempre el borde negro. Eso al principio se intentó hacer de una forma de aplicarle cosas al modelo, pero no funcionó. También sé que en otro juego, que era algo más rápido, se utilizaban técnicas de postprocesado, como las hemos visto antes, que lo que hacían es cogían el color de un píxel y cogían el color de los píxeles alrededor. Y si la diferencia de tonalidad era muy grande, pintaban ese píxel negro, que significaba como que pasaba del chaleco que es rojo a los pantalones que son verdes. Pues pintaba el píxel de medio, pintaba negro, pero daba fallos porque había muchas partes del cuerpo que las seguía pintando negro. Entonces no pintaba todo. O sea, los brazos pues pintaban puntos negros por parte de los brazos. También, ¿qué juego salió nuevo? Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons es un juego nuevo y te das cuenta, utiliza la misma técnica. Esta técnica es todo juego que queréis hacer ahora, que queréis que sea como de dibujito, utilizando esta técnica. ¿Sale? Hay muchas mejoras que se han hecho, pero yo voy a contar básicamente la idea para que veáis cómo realmente se está utilizando. Se está cogiendo esta técnica. Vale. Pues esta técnica se basa en que tú tienes la imagen original, después de renderizar todo tu juego, la escena, que esté en ese momento, y después tenemos que diferenciar como cuando te das cuenta que tenemos que pintar el borde negro. Es una preocupación principal, que lo más importante y lo que más suele fallar en las técnicas. Que el borde siempre sea negro, pero que no haya nada por el medio que lo pinte negro. Entonces, como os he dicho, se puede utilizar técnicas por procesado, pero no da un resultado muy rápido, pero no un resultado muy bueno. Una de las que mejor resultado está dando es hacer un, igual que antes hacíamos un render con la imagen original que escogía y sacaba una textura de deathmap que ponía la distancia a la que estaba el objeto y pintaba lo que estaba cerca negro y lo otro blanco. Pues aquí lo que pintamos son las normales, o sea, las normales por ejemplo, he hecho una foto y el píxel este coge el modelo que haya o el polígono que haya y dice, bueno, las normales de ese polígono, ¿para dónde va? dice, vaya, de la componente XY30, ¿cómo se llama? Pues en X30, la normal sabe que no es cosa normal de la mesa o lo que aparezca, o el vector o lo que aparezca. ¿Vale? Pues normal, ¿vale? Y lo que cogía es coger la normal XY y las codifica en la textura. En el canal de RGB, o sea, la XR, ¿sabéis? XY en el RGB. Y usar una textura así, que sonará de Doom 3 o cosas así, de texturas que venían, de alguna bichera de las texturas que venían, de algunos juegos shooters sobre todo, y ahora que vienen texturas, que vienen los colores así amarillentos, rosas, vale, pues eso suele ser mapa de textura, pero eso lo estamos generando en tiempo real, no están precalculados, ¿vale? Lo calculamos y lo utilizamos ese mapa de normales para cuando vemos una diferencia muy grande entre una normal y otra, significa que algo ha pasado de mi mano a, o sea, no, aquí a, al pecho. Entonces esa parte, ese píxel lo pintamos negro, significa que es un contorno. Y luego la iluminación la limitamos a tres canales de color, es decir, los canales posibles, o sea, los colores posibles que puede salir al iluminar una superficie no es continuo, es discreto, ¿vale? Bueno, ¿os ha quedado claro eso más o menos? Sí, ¿no? ¿Alguien que no lo ha entendido? Luego, bueno, ahora voy a dar un ejemplo en el que a lo mejor se ve más claro de cómo se hace. Podemos ver todo el deathmatch que va generando en tiempo real y ese tipo de cosas. Vale, pues ya. ¿Alguien ha jugado al juego de los FIFA? ¿No? ¿De los Simpsons? ¿En la Xbox o en la Play? ¿Y qué? ¿Te gusta? Pasar. Bueno, como veis ahí, en tiempo real, está saliendo la nave, una nave, ¿vale? Que tenemos ahí, y que, como veis, está pintando siempre el borde negro. El objeto está en tres dimensiones, y sin embargo siempre el borde lo pinta negro. El borde es porque, si recordáis la imagen de normal, el fondo es negro, y cuando pasa de un fondo negro al color de esa textura, que siempre es diferente, pues es normal que el contraste entre lo negro y lo que tiene algo de color, pues siempre lo pinta negro. Entonces veis el resultado que va a dar bastante bueno. Y luego dentro del modelo, los dos cacharros que tiene arriba atrás de la cola y este tipo de cosas, suele pintar siempre cuando las normales. Calcula y el píxel de la normal hace un cambio muy brusco de. La normal hace un cambio muy brusco en la orientación. Entonces ese píxel lo suele pintar negro. Y daros cuenta que el resultado es bastante bueno. Y como veis, pues si alguno quiere hacer un juego Simpson que sea algo más que pasable, como hacía un compañero, pues ya sabe la técnica, sabe cómo se hace y cómo puede implementarlo. También seguramente para alguna partida de la facultad, o yo lo digo, seguramente el mundo de los videojuegos muy poca gente se mete porque hay pocas empresas en España en este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que conforme van avanzando las tecnologías, como antes el distribuidor de PC, este tipo de cosas, sería más a usar aplicaciones en las que tenga algo en el que funcione en 3D. Claro, yo, por ejemplo, hace poco estuve viendo que el Virtual Earth de Microsoft, el Google Maps de Google, el Virtual Earth, la página web, ¿vale? Tú coges la página web y la metes en modo 3D, ¿vale? Pues yo cojo la página web, con esto el mando de la Xbox, y en el modo 3D me puedo mover con el Gamepad, con esto, por el mundo 3D, en la web, en la página web. O sea, tú te puedes usar eso, un joystick cualquiera, para navegar en 3D por la página. Es decir, si esa gente hace eso, si tú haces una aplicación para una empresa también, que sea de publicidad o lo que sea, y no le metes algo 3D, pues realmente queda bastante mal. Entonces, sí, se está utilizando mucho ahora es hibridar tecnologías de menú y otro tipo de cosas con partes de la aplicación que estén en tres dimensiones, ¿vale? Bien. Bien, CellShading, lo siguiente, Halo 3, ¿vale? ¿Quién no conoce Halo 3? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Aquí tenemos a Campeón, por ahí está el campeón del concurso que hicimos hace poco, y el subcampeón que está también por ahí, ¿vale? Halo 3 trae muchas técnicas nuevas, estas de nueva generación, bastante chulas, entre ellas, una muy conseguida que es el HDR. ¿Qué es el HDR? A lo mejor habéis escuchado en algunos juegos, pero el HDR. Ahí tiene una versión anterior que se utilizaba desde 10x8 que se llama Bloom. Bloom es cuando coges una escena y haces que todo brille más. ¿vale? Pues como el Gears of War que hemos visto antes, no tiene HDR, tiene Blue, que todo brilla un poco más. El HDR se refiere a los juegos, los tiempos como Halo y sobre todo muchos juegos de los que están saliendo nuevos de coche, en los cuales tú te metes en un túnel y lo que está al final, que es un escenario, se ve blanco. Porque como, es como si tu ojo, tu iris, se está adaptando a la iluminación del entorno. Entonces, como todo está algo más oscuro, se ve, empiezas a ver cosas que están más cerca. Sin embargo, lo que está afuera, que tiene un montón de iluminación, tu ojo no puede ver ese tipo de cosas porque está demasiado claro, ¿vale? Y cuando sale del túnel, todo te deslumbra y de pronto se va adaptando la imagen y puedes ver los objetos, puedes ver las cosas, ¿vale? Es una nueva técnica de los juegos de coche, pero al final hacen que el HDR, el paso de una, de que, o sea, el que el iris se vaya adaptando es muy rápido, porque si no te la pegarías con el coche a salir de tú, no ves que no se verá, ¿vale? Pero es una técnica que se está utilizando y que también aplica mucho al realismo, porque era el de Death de Offfield, que es el que hemos visto antes de que se borró el fondo, o otras de proporcionado, como las que hemos visto antes. En HDR lo bueno es eso, que están intentando cada vez hacerlo más real, que te da la sensación de que todo lo que estás haciendo tiene una. O sea, ayer, por ejemplo, Fabio viene jugando a NBA 2K8 y me puse a ver vídeos de LeBron James o por internet en YouTube. Y cuando vi un vídeo, estaba viendo un vídeo y se veía todo pixelado. De pronto miré la pantalla de que estaba jugando con la equipo y digo, ya me parece que son más reales que el vídeo en YouTube. O sea, ¿no? Y es porque están aplicando este tipo de técnicas para que dé una sensación un poco más realista. Esta técnica es un poco más compleja, pero el objetivo de cómo se hace es muy sencillo, ¿vale? Tenemos la imagen original aquí, ¿vale? También hemos procesado su suerte, pero para acelerar el proceso de cómo se pinta la imagen, se suele escalar la imagen y reducir el tamaño. Y se suele reducir, pues, 16 veces su tamaño. O sea, una escala 1:16. ¿Vale? Que es lo que teníamos aquí, la misma imagen que hemos sacado, pero reducida. Y ahora trabajamos con esa imagen que es mucho más rápida. O sea, que tiene mucho menos píxeles y entonces nos cuesta mucho menos trabajo. Te das cuenta que una imagen a 640 por 480, multiplica 640 por 480, ¿cuántos píxeles da? Y creo que da 302.000, no sé cuántos píxeles. O sea, entonces te das cuenta que las resoluciones es Full HD, ¿vale? Y todas las cosas que están saliendo son unas resoluciones muy altas, entonces tú tienes que tratar todos los píxeles de imagen, cuesta mucho trabajo. Por eso se reduce. ¿Vale? Se reduce el tamaño. Bueno, una vez que se ha reducido, lo primero que se hace es aplicar un filtro en lo que te quedas con aquellos píxeles que más brillen. Es decir, todo lo que sea negro, no lo coges. Lo pones, o todo lo que sea gris, por ejemplo, lo pones negro. Y todo lo que sea más brillante, amarillo, rojo, intenso, este tipo de cosas, te quedas con eso. Y se te queda toda la materia negra. Imaginaros, por ejemplo, los focos, esos focos de ahí, pues, como si le echáramos una foto y ahora pasaron la imagen, se veía todo negro y no se veían los cuatro circulitos del foco. ¿Vale? Porque es lo que más brilla, te quedas con eso. A eso que es lo que más brilla le aplicas un Gaussian Blur, ¿vale? Que lo emborrona. Y entonces hace que al emborronarlo, si antes ocupaba este tamaño, al emborronarlo se extiende y ocupa más tamaño, ¿vale? Lo emborrona vertical y horizontalmente, todo ocupa más tamaño. Y eso lo usamos para esa imagen ya emborronada, se la sumamos a la imagen original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la luz brilla más, tiene un color más blanco y los píxeles que hay alrededor también brillan más, ¿vale? Con esa imagen que borra y te obtenemos de acabar final, ¿vale? Vamos a ver la técnica. Yo he hecho aquí un pequeño ejemplo, pero no sé si lo he exagerado mucho para que veáis cómo funciona, pero realmente no se exagera tanto en los Big 4, que si no, no te deslumbraríamos. Pero es una cosa que se utilizará mucho y es bastante interesante, y como veis, muy sencilla. Realmente todo este tipo de técnicas que se utilizan no son técnicas complejas en el que hace una serie de un montón de cosas. Aquí, la iluminación, lo primero que hace dentro de un cubo, la iluminación, lo primero que ha hecho es adaptarse a la iluminación del cubo. Será muy oscuro, mi pantalla será mucho más clara, ¿vale? Pero va a intentar adaptarse. Y cuando voy a salir afuera, se va a ver como todo de deslumbra, y sin embargo, rápidamente se va a adaptar y voy a poder ver, por ejemplo, las nubes. Es cuando salgan las nubes, no se van a ver, y después se van a ver. ¿Veis? ¿Veis que se ha adaptado la imagen? Lo he hecho muy rápido para que la charla se vea, pero en los juegos básicamente lo que se hace es algo parecido. Lo meto adentro, ¿vale? Es un juego, me acuerdo que el proyecto Gotham Racing 3 y 4, yo el 4 no juego mucho, pero el 3 en el garaje. Quien haya estado en el proyecto Gotham Racing 3 en el garaje, cuando tenías los coches y te metías dentro de una zona que era techada y mirabas hacia afuera, se veía todo blanco, ¿vale? Pues utiliza esta técnica. Se adapta al entorno en el que estás. aquí se aclara para que vea la textura del brillo. En el proyecto no se puede apreciar mucho, pero en pantalla y aquí sí creo que notáis como cambia y podéis ver las nubes, ya no se ve todo blanco. Vale, ese es el HDR que se utiliza en los videojuegos. En aplicaciones más complejas se utiliza otro HDR que utiliza la textura, este tipo de cosas, pero este es el que es más rápido. Vale, otras aplicaciones que creo que me había mirado, mira por aquí, es un ejemplo de 10X, en el que veis como la iluminación, veis que me deslumbra, me acerco y se va adaptando mi ojo. ¿Vale? Después mira hacia el fondo y se ve todo muy oscuro, se ve todo muy negro ahí en pantalla. ¿Vale? Me acerco allí y la imagen se empieza a aclarar y empieza a ver cosas. ¿Vale? ¿Se ha notado?
Sí, sí.
Vale. Mira para allá y me vuelvo a deslumbrar todo bastante. Lo voy acercando y se va adaptando el ojo. ¿Vale? Es una técnica muy chula también y que es de las últimas que se utiliza. Y bueno, por último, quería enseñar una de las técnicas que es algo un poco más, que tiene algo más de tiempo, pero se sigue utilizando mucho. ¿Vale? Y la técnica, a mí me encanta esa técnica, es el que no sé quién se inventó, pero se inventó por artista. Y es la de Bambi. ¿Vale? Aquí estáis viendo los modelos de Gears of War, el típico malo que te pega, ¿no? ¿Vale? De Gears of War cuando lo modelaron en alta resolución que se llama. O sea, tú pones el modelo, la verdad que tiene por ahí abajo, tiene 2 millones y pico de polígonos. ¿Vale? Eso no tira ni el Xbox, ni la Play 3, ni en 4, o sea, eso no tira en ningún lado. Tiene muchísimos polígonos, pero se hace eso para meterle un nivel de detalle. Además, daros cuenta que ya este tipo de cosas sí se suelen modelar, pero ya cada vez se modelan menos. Es decir, para conseguir tantos polígonos, tal nivel de detalle, en las películas nuevas y un montón de los juegos ya se están empezando a usar, lo que se hace es un escultor de barro tarda menos que un modelador en tres dimensiones. Entonces, coge un tío, barro, modela el modelo, le pone todos los detallitos y ahora tiene un escáner 3D. Pasa el escáner 3D y sale un modelo con este nivel de detalle. Como veis, está la malla, pero la malla tiene tan nivel de detalle que se ve negro. No se ve el fondo. Básicamente, en algunas partes se ve el fondo, pero el brazo, por ejemplo, se ve negro, porque tiene muchísimos polígonos. Eso para meter este nivel de detalle. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Esto no es kilomorfa, entonces nos vamos a... le bajamos la resolución. ¿Vale? Le bajamos el nivel de detalle. Parece que esto tiene... esto ni lo que... 5.000 polígonos. Hemos pasado de 2 millones de polígonos a 5.000 polígonos. O sea, un cambio bastante, bastante bueno, pero como fijáis, hemos perdido muchos detalles, pero muchísimos detalles. Entonces, estos son, imaginaros, estos son la Tomb Raider 1 y la Tomb Raider de ahora. Tendrá más detalles. ¿Vale? Bueno, sarrisas. que nada, vale. Bueno, por eso se utiliza el modelo de baja resolución. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues esa técnica de Bambi lo que hace, como he dicho, como no puede pasar todos los polígonos, son 2 millones de polígonos, no puede pasarlo a la tarjeta gráfica desde la memoria, la CPU, la tarjeta que está dejando chiste. Entonces se pasa este modelo y lo que es las normales del modelo en alta, en baja resolución, imaginaos que tiene una cara, por ejemplo, y la cara es plana. ¿Vale? Entonces estás mirando aquí, las normales van para arriba. Sin embargo, en el modelo en alta resolución había un bulto, ¿vale? Y las normales estaban, o sea, estaban cada una mirando para donde tiene que estar en esa puesta. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú calculas la iluminación, básicamente lo que hace es que si la luz viene de allí, incide aquí, y bueno, la normal del suelo, ¿cuál es? Va para arriba. Ya calculo el ángulo de incidencia, y si, por ejemplo, la luz subiera aquí arriba, se pondría blanco. Si la luz subiera allí abajo, estaría negro, porque el ángulo sería 90 grados o superior. Entonces, ese píxel nos ilumina, ¿vale? Eso para calcular la iluminación normal de cualquier, y se utilizan los vértices normalmente. Sin embargo, esa técnica más mapping lo que me dio es, cogemos el modelo en alta resolución, ese bulto, por ejemplo, cogemos el bulto en alta resolución y codificamos ese bulto en una textura de normales, como la que hemos visto antes con el Sunshine, en el que se veía, codificaba el canal XYZ en RGB, pues hacemos exactamente lo mismo. Codificamos la normal en una textura y aplicamos al modelo dos texturas. Una que es la textura de las texturas del modelo y otra que es la textura de normales, que es aquí. Suele ser rojita, un poco mariquita, pero suele ser las texturas que salen todas. Si os fijáis en el Doom 3, en todos los shooters nuevos que salen,
Esta pregunta es un dummy, supongo, me parece. Pues todas las censuras son estas, ¿vale? Y lo que ha codificado simplemente el modelo. En alta resolución, ha codificado todas las normales en esta textura. El modelo le aplicamos dos texturas: la textura difusa, que es la que se va a ver, y esta textura. ¿Y para qué usamos esta textura? Pues esa textura la usamos para calcular la iluminación. En vez de coger la normal del vértice que hay en este punto, y cogemos la luz y calculamos el ángulo de incidencia, no. Cogemos la normal, o sea, cogemos el por píxel, calculamos en vez de la iluminación por vértice, la calculamos por píxel, para hacer toda la recta gráfica. Si lo tuviéramos que hacer por software, tardaría muchísimo. Entonces, lo hacemos por hardware y coge cada píxel, la normal, que la sabe de ahí, y la calcula el ángulo de incidencia, y con eso saca la iluminación de ese píxel. Ilumina cada uno de los píxeles. El resultado final, pues el modelo en baja resolución con los detalles en alta resolución. O sea, cada vez los juegos tienen menos polígonos. O sea, Doom 4, me parece que los escenarios de Doom 4 tienen menos polígonos que los de Doom 3, ¿vale? O los de Doom 2, no me acuerdo. Pero es porque las paredes de Doom 4 son todas planas. Sin embargo, utilizan una técnica que se llama Relief Mapping, o que es una de las técnicas que hacen después de Map Mapping. Bueno, que están dentro de los... O sea, mapping engloba todas las técnicas estas de texturizado avanzado, y dentro de esas técnicas pues están los mapping, parallax mapping o relief mapping, ¿vale? Son técnicas de parallax mapping. Vamos a ver un poco la demo que había. Que está... Vale, aquí tenéis una textura normal y coherente, un plano, ¿vale? Como vamos para allá. Imaginaros que es una textura plana, y le hemos aplicado la textura, ¿vale? No da la sensación de que esas piedras salgan del plano, ¿vale? Le podemos aplicar esa textura normal, creo. Esta es la textura, como si le ponemos una luz, como veis, es plana. Si le aplicamos normal mapping, lo único que hace es sombrear las partes que se supone que no son visibles desde la cámara. Entonces, en tiempo real, está pintando, como veis, pone sombra donde se supone que tú lo podrías... O sea, se supone que según la superficie, el ángulo que está, pues cómo estaría, ¿vale? Esto es una técnica que se utiliza bastante, va bastante rápida, ya sé, en casi todos los juegos todas las texturas funcionan, pero no va a ser técnica más avanzada, como son el red mapping, que lo que hace es de estar en la malla, que el efecto se no se nota mucho, y luego está una nueva técnica, que es el relief mapping, y se utiliza cuatro, que la podéis ver, o sea, daros cuenta que es un plano, ¿vale? Pues la podéis ver aquí, ¿vale? Eso es un plano, ¿vale? Ese es el mismo plano, pero lo que pasa es que en tiempo real me está pintando la sombra, me lo está moviendo, ¿no? Y da la sensación de que está en relieve, pero realmente es un plano. Entonces, los polígonos que yo paso a la tarjeta gráfica son cuatro, ¿sale? Pero bueno, los polígonos son de un cuadro, pero efecto de cuántos polígonos, y que lo perdí, efecto de cuántos polígonos hay ahí, tú ves eso y dices, tío, un cacho, cuántos polígonos hay ahí, y está, el resultado final es bastante, bastante bueno. Y bueno, como ya es bastante tarde, básicamente, este era el último aspecto que quería comentar. Esta es mi charla, lo más importante es eso, de que si queréis aprender a hacer videojuegos, no vamos a hacer una tecnología, sino intentar aprender las técnicas, cómo funciona y aplicarlo a las técnicas que más os guste. Una de ellas es XNA, recientemente ha salido la versión 2.0 y todas estas técnicas funcionan. Las tenéis limitadas, funciona bastante rápido y tenéis un soporte para el tipo y bueno, y nada. Eso ha sido todo. Ahora al final pues es cuando se da la camiseta, ¿no? O algo así. ¿Y tienes algo más que añadir? Pues nada, muchas gracias.